para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima a este su programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país. Recuerde que puede sintonizarnos en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 6 de octubre le saluda Gabriela Guevara. Este octubre victorioso marca la continuidad del proceso revolucionario a través de su evolución, la ratificación de la continuidad del modelo cristiano, socialista y solidario. Todos juntos vamos adelante, siempre al frente con nuestro comandante Daniel Ortega, con la compañera Rosario Murillo y el pueblo presidente. Este próximo noviembre seguiremos ratificando por medio de nuestro voto la continuidad de los programas, los proyectos, siempre por más salud, por más educación, por más crecimiento económico, por más deporte, seguridad y por más inversiones, por más infraestructura y por más carretera, por más desarrollo en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Esta mañana en Aprendiendo a Emprender estaremos abordando o estaremos fomentando el uso de tecnologías implementadas en el rubro cacao. Estaremos hablando sobre técnicas adecuadas para la reproducción del cacao, el mejoramiento de las condiciones del cacao tal y estaremos hablando sobre lo que es la poda y el paso a paso de la fermentación del cacao. Asimismo, tenemos la experiencia de éxito de un protagonista originario de Carazo. Él nos estará dando a conocer su experiencia sobre la producción y la fermentación del cacao, el trabajo que ellos realizan. Cuenta con una finca diversificada donde implementa este uso de tecnología. Asimismo, estaremos hablando de innovación y equipos para la agregación de valor en el proceso de cacao. Estaremos destacando la importancia de los emprendimientos en la economía desarrolladora con el compañero Alejandro Lara y con la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Nos estará hablando sobre herramientas para la dirección de los emprendimientos. Esto y más estaremos abordando en esta hora de información después de nuestra pausa comercial. Ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero Miguel Bolaños de la Dirección General de Agricultura Familiar. Nos estará hablando sobre el uso de tecnologías que se están implementando en el rubro cacao. Asimismo, estaremos destacando lo que es el paso a paso de la fermentación del cacao y la importancia del mismo. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Bienvenido a todos y todas en este programa Aprendiendo a Emprender, Todos Podemos. Prácticamente en este octubre victorioso, desde el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, damos prácticamente saludo a todos esos productores y productoras que el día a día están en ese arduo labor, en el acompañamiento que nosotros hacemos con MEFCA. El día de hoy vamos a ver sobre lo que es el fomento de esta tecnologías revolucionarias, tecnologías revolucionarias que están revolucionando el agro para una producción moderna de cacao. Realmente es importante el dar a conocer que en el marco también de la estrategia de cacao fino de aroma, realmente estamos capacitando a productores sobre este tipo de tecnología. Realmente hemos acompañado alrededor de unos 5.824 protagonistas en el uso de técnicas como son injertación, lo que son técnicas, digamos, de podas, cómo realizar sus podas. Vemos que baja de la parte de la baja productividad, son las podas, digamos, los productores no realizan podas, y les enseñamos, les acompañamos, hacemos con ellos también a través de las escuelas técnicas de campo, digamos, en coordinación con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, este tipo de tecnología. Realmente a través de las parcelas de demostrativas, a través de la FII que tiene el INTA, a través de las parcelas experimentales, parcelas, digamos, de la economía familiar que tienen nuestros protagonistas, con ellos realizamos estas prácticas en las diferentes podas de rehabilitación, podas de renovación, digamos, de plantaciones, así como las podas de mantenimiento realmente que hay que hacerle a su cacaotal. También es importante mencionar la tecnología de los sistemas agroforestales. Digamos, cómo también, además de producir cacao, estamos produciendo plátanos, estamos produciendo bananos, estamos produciendo guineo, estamos produciendo, digamos, plantas forestales, madera preciosa, realmente que ayuden a dinamizar la economía familiar de estas familias cacaocultoras. Estamos impulsando, digamos, en zona especiales de la Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, Celaya Central, Río San Juan, Buaco, Chontales, también tenemos una parte de Matagalpa, Jinotega, digamos, Rivas, y tenemos también esa experiencia, digamos, de productores, digamos, que en zona seca, a través de esta adaptación de tecnología, están también haciendo las condiciones para mitigar lo que es el cambio climático en esta zona seca, podemos decir, de Nicaragua.
Miguel, tenemos una cápsula informativa que destaca la importancia del uso de la tecnología y como bien lo venías destacando, cómo nos va a permitir mejorar el rendimiento productivo, principalmente destacando la producción moderna de nuestro cacao. Adelante.
En el marco de la estrategia de cacao fino de aroma, se están promoviendo el desarrollo de tecnologías agroecológicas para el incremento de la producción y la productividad del cacao. A través del uso de estas tecnologías agroecológicas, garantizamos una producción sostenible y amigable con la madre tierra. Dentro de estas tecnologías, promovemos la conservación de suelos y aguas, uso de variedades, clones de alta productividad y calidad, manejo sostenible de la sombra y poda, producción de bioinsumos, sistemas agroforestales, manejo de cosechas y poscosechas para la producción de un cacao fino de aroma.
Thank you. Y lo importante de esta cápsula, Miguel, es que estas técnicas adecuadas han permitido una mejoría en el rendimiento productivo. Asimismo, como bien lo destacábamos, las instalaciones y los mantenimientos de vivero en cacao ha permitido también que nuestros productores continúen fortaleciendo sus capacidades, sus conocimientos y por ende continúen implementando estas nuevas tecnologías.
Así es, digamos, tocaste un tema bien importante, lo que es la parte de vivero, planta. Realmente la parte genética es de suma importancia. Sí. Mirábamos que hay productores, digamos, que tienen sus plantaciones tradicionales de cacao, y una problemática que mirábamos era la parte de la floración. O floreaba mucho, pero no había producción de mazorca, y realmente miramos como una oportunidad lo que es la elaboración, digamos, lo que es la parte de tecnología de lo que son injertación de plántulas. Sabemos clasificar aquellas plantas madres que en la plantación tuvieran alta productividad, realmente enseñarle cómo hacer la injertación, del cacao a través de estos materiales genéticos, y que realmente él pudiera, digamos, salir adelante, salir revolucionando a través de la productividad como un eje principal, digamos, económico de su familia. Otra tecnología que mencionaba era la parte de la diversificación productiva. También en los primeros estadios, en los primeros años, digamos, del cacao, realmente las familias campesinas, digamos, lo diversifican con frijol, con maíz. Hemos visto, digamos, cultivos con yuca, malanga, digamos, más que todo en la costa Caribe, norte y sur. Y realmente también hemos visto otros cultivos como piña, chile, que ayudan a tener ese dinamismo familiar. Podemos también destacar en el paso a paso, digamos, de la fermentación, como el uso de ahí donde ya se complementa prácticamente el uso de todas las tecnologías. ¿Por qué? Porque realmente aquí es donde ya miramos el resultado del trabajo, de las podas, de la injertación, del arreglo, digamos, espacial, digamos, que tienen en su plantación. Y también enseñarles cómo hacer una buena cosecha, digamos, el uso de las tijeras, digamos, no arrancar la mazorca, porque una vez que arrancamos o le damos vuelta a la mazorca, dañamos los cojinetes y eso hace que no haya floración y no tenemos producción. Todo eso realmente lo compartimos con ellos, también intercambiamos esas experiencias con ellos y pudimos ya desarrollar, digamos, foros nacionales, foros departamentales, hemos realizado congresos con ellos, donde realmente intercambiamos estas experiencias. En el paso a paso, digamos, de la fermentación, digamos, viene desde el corte de la mazorca, cortar aquellas mazorcas que ya están prácticamente maduras, seleccionar aquellas que ya están o tienen problemas, digamos, de picadura por pájaro, por ardilla o por monilia o mazorca negra. Esas se seleccionan aparte y realmente ahí nos da la pauta para tener, de ahí comenzamos a producir un cacao fino de aroma.
Aquí también, Miguel, vamos a destacar ese acompañamiento y esa transferencia de conocimiento completamente gratuito que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA y a través de las diferentes instituciones del Estado, que esto ha permitido, como bien lo decís, que nuestros productores lo implementen en sus fincas. Contamos la experiencia de éxito de nuestro productor originario de Carazo. Él es el compañero René de Trinidad. Él está implementando estas tecnologías, este uso de tecnologías, y él mismo cuenta el resultado, el impacto que él ha tenido, los logros que ha alcanzado con el acompañamiento gratuito de nuestro buen gobierno.
Mi nombre es René de Trinidad, soy ingeniero agrónomo, tenemos una finca diversificada. Nosotros en este foro de cacao tenemos la producción de plántulas de cacao, tenemos producción de lo que es mazorcas de cacao y todo el proceso de lo que es semiagroindustrialización. Pues prácticamente otro rubro que tenemos presente en la finca, la cual ha dado buenos resultados. Pensamos que en unos años ir expandiendo la área y posiblemente llegar hasta la obtención de chocolate. Pues el foro magnífico, miro que hay mucho emprendimiento, mucho interés, y las personas pues dedicadas a esto pues creo que van a tener mayor información sobre lo que es el cacao, principalmente con apoyo de lo que es el MEFCA, y pues los técnicos y las instituciones que están relacionados con él. Nosotros, las áreas que tenemos son de lote, algunos son experimentales, otros son pues meramente productivos. Sacamos entre 20 a 25 quintales. Tenemos un área aproximadamente de 3.5 manzanas y un área en expansión que tenemos de 8 a 10 manzanas, que son las áreas que vamos a plantar ahorita posteriormente este año y el próximo. Pues sí, vamos a obtener buenos resultados, el precio del cacao no está mal y los mercados que tenemos pues son bastante locales. Queremos obtener cacao que sea exportable y pues sobre eso estamos trabajando. Principalmente decirle que esto es un rubro de alta calidad, de buenos beneficios y que pues miro que económicamente es rentable, haciendo todas las partes agronómicas como se deben hacer, obtenemos buenos resultados, buena producción. Les animo a que sigan esto en la producción de cacao pues y que tratemos de que de una u otra forma pues mejoremos la economía familiar.
Y para continuar fomentando lo que es la producción moderna de cacao, nuestro gobierno a través del MEFCA continúa realizando lo que es las entregas de paquetes tecnológicos que también van dirigidos hacia este sector, lo que el rubro cacao, un rubro tan importante, destacándolo siempre por su calidad y destacando ese emprendimiento y esa innovación de nuestros productores, como bien lo decimos y lo destacamos, que viene de lo que es la producción primaria hasta la formalización ya de un emprendimiento y hasta la exportación, compañero.
Así es, Gabriela. En este tema es bien importante, digamos, estamos dinamizando esa economía familiar. Realmente el productor fermenta de forma tradicional, otros no fermentan, solo lavan o en baba secan, y realmente ese cacao tiene menor calidad que prácticamente el que consumimos en la parte del país. Entonces, a través del Ministerio de Economía Familiar estamos impulsando, digamos, transformar realmente, agregar valor a esa producción de cacao a través de la fermentación. Con la fermentación realmente logramos incrementar, digamos, valores hasta de $150 por quintal de cacao, y eso nos va a permitir, digamos, que las familias puedan salir adelante, puedan seguir revolucionando. Entonces, a través de los paquetes tecnológicos estamos acompañando con pequeñas infraestructuras para lo que es la parte de fermentación, lo que es la parte de secado de cacao, a pequeños productores, digamos, que producen mínimo entre 4 a 5 quintales, digamos, de cacao ya seco. Entonces, también les estamos dando, digamos, cajillas de secado. En este caso es una tecnología que son cajillas de secado tipo Roan, que realmente permite, a la misma vez de fermentar, permite también secar el cacao. Entonces, con estas tecnologías estamos dinamizando, digamos, esa producción de cacao fino, cacao, digamos, fermentado, que el productor logre realmente sacarle mayor provecho a su plantación. También en tiempos donde realmente no producimos cacao, estas cajillas nos pueden ayudar, digamos, a secar otro tipo de cacao. También estamos acompañando, digamos, dentro de la parte también de los emprendimientos, foros, feria, digamos, hemos realizado alrededor, digamos, de unas 10 ferias en todos los departamentos cacaoteros, digamos, con familias cacaoteras, ferias donde ellos también están aprendiendo tanto, digamos, de nuestras direcciones de la economía familiar, como también dentro de las escuelas técnicas de campo, cómo hacer, digamos, elaborar vinos de cacao, cómo elaborar chocolate, pasta. Eso también lo estamos desarrollando de los diferentes webinarios que venimos desarrollando como Ministerio de Economía Familiar.
Así es, compañero. Bueno, muchísimas gracias por esa información tan importante. Y para todas las personas que nos están sintonizando, quieren ser parte o quieren ser parte de este rubro tan importante, iniciar con lo que es los cultivos o las plantaciones de cacao, es completamente fácil. Solicitar el acompañamiento de nuestros técnicos en el territorio. Si usted no tiene conocimiento en cómo hacerlo, nuestros técnicos le brindan ese acompañamiento constante, continuo también, es completamente gratuito, puede abocarse a cualquiera de nuestras delegaciones. Tenemos presencia en 19 delegaciones a nivel territorial, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. Asimismo pueden participar, como bien lo destacaba el compañero Miguel, en cada una de nuestras transmisiones en vivo que se están realizando con respecto a lo que es la transformación, el valor agregado y una producción moderna en lo que es la producción de cacao. Muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante. También damos la bienvenida, compañero Miguel, a la compañera Jacqueline Guillén. Ella es de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Estamos hablando lo que es primero la producción primaria, el trabajo que se realizan con nuestros productores. Continuamos lo que es la cadena productiva. Estamos con nuestra compañera Jacqueline, quien nos va a hablar sobre lo que es innovación y equipos para la agregación de valor y procesamiento del cacao, principalmente en productos innovadores, ese valor agregado que se viene fomentando en nuestros productores y en nuestras emprendedoras. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy esta mañana que están escuchando este programa. Como dijo Miguel, ¿verdad? Todo viene en una cadena productiva, porque teniendo un cacao fermentado, Gaby, nosotros vamos a tener un producto de muy buena calidad.
Así es.
Por eso mismo, ¿verdad? Se están entregando, como vos dijiste, todos estos paquetes tecnológicos desde la parte primaria hasta la comercialización. Pero vamos a hacer una pregunta: ¿en qué consiste la innovación tecnológica? Porque la innovación tecnológica no es que voy a hacer yo algo nuevo, Gaby, o voy a hacer algo de inicio, sino que algo que yo ya tengo, exacto, o empezar de cero, sino que algo que yo ya tengo hecho y lo voy a innovar. Exacto. Consiste en realizar una idea nueva basada en tecnología, capacidad o conocimiento, actualizándolos y mejorar lo existente en un ciclo constante, introducir un concepto nuevo, la tecnología en el sentido de la innovación. El propósito es desarrollar una visión general de las diversas posibilidades que existen para la innovación tecnológica en la implementación de equipos para el procesamiento y agregación de valor, en este caso, ¿verdad?, en el rubro cacaotero. ¿Qué importancia tiene la innovación tecnológica, Gaby? Me aumenta la productividad, son productos de mejor calidad. Me da la opción de entrar a nuevos mercados, generan nuevos o mejorados productos en mercado local o nacional, implementan nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos y la reducción en los tiempos de elaboración de productos. Eso es lo que a mí me da como plus, Gaby, la innovación, porque ya nosotros debemos de pasar esa fase de hacer de nuestros procesos artesanales, hacerlos ya innovados. Porque como dijimos anteriormente, ¿qué es lo que me da la innovación? Un producto que me va a competir en el mercado. En este caso, yo te voy a contar, Gaby, algo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Como dirección, ahorita en el Expo Pyme. Nosotros por parte, ¿verdad? Se pudo conseguir por parte de un proyecto una conchadora. Nosotros anteriormente, Gaby, el cacao lo hacíamos de manera artesanal con un molinito manual. Obtuvimos, ¿verdad?, la conchadora, entonces fue un proceso que nos mejoró la calidad del cacao, nos mejoró, ya teníamos la formulación, Gaby, pero como dicen, ya la formulación nos la dio mejorada.
Claro.
Ya el cacao nos lo dio, el producto final, nos lo dio un cacao, una presentación muy buena, un sabor súper excelente, diferente, que fue, por decir así, un boom el día que nosotros lo dimos a degustar en la Expo Pyme. Igualmente, nosotros tenemos varias maquinarias, ¿verdad?, que se utilizan a la hora de procesar el cacao. Como dijimos, ¿verdad?, las secadoras de grano, las seleccionadoras de grano, las tostadoras, tenemos las descascarilladoras, la que hablamos, ¿verdad?, del molino para sacar la pasta del cacao. Tenemos, como dijimos, la conchadora, que es un equipo honestamente súper excelente, que nos da, ¿verdad?, todo el procesamiento, y a la hora de que el cacao, nosotros sacamos la pasta, la ingresamos en la conchadora, la dejamos 48 horas procesándose y da, ¿verdad?, un refinado excelente a la hora de que nosotros queramos hacer el chocolate, igual los bombones. Está la temperadora, la greagueadora, está la bañadora de chocolate, si acaso, ¿verdad?, quieren hacer en el caso de los bombones. Y está la prensa hidráulica, que es para sacar, ¿verdad?, la manteca de cacao. Nosotros, igual a como dijo Miguel, hemos estado haciendo webinar, Gaby. Hemos estado haciendo ahorita en esto de la agrotecnología y en la innovación de producto. Y ese es el plus que nosotros queremos a nuestros protagonistas. ya como hablaron anteriormente, estos paquetes tecnológicos, el MEFCA, ¿verdad? Está entregando estos paquetes tecnológicos de café, cacao, lácteos.
De lácteos.
De todo, ¿verdad? Los productos que se pueden transformar para dar este paso y este salto, Gaby, que nosotros queremos. De igual manera, nosotros el año pasado lanzamos, ¿verdad?, un recetario de café y cacao, siempre impulsando las estrategias nacionales que como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, desde el año 2019 fueron lanzadas. Y dentro de una de ellas, como dijo Miguel, está la de cacao fino. Y siempre en toda la estrategia está el alineamiento de agregación de valor y transformación. Entonces, ¿qué nos hicimos nosotros como dirección de agregación de valor y transformación a la tarea de investigar nuevos procesos en el rubro de cacao? Y hay procesos que fueron muy exitosos en el caso del flan de cacao, del licor de cacao.
Del licor de cacao.
Del licor de crema de cacao, Gaby, que quedó muy sabroso. No sé si ustedes lo degustaron también en Expo Pyme. Sí, es un producto muy innovador, que pueden, ¿verdad?, descargar el recetario, se encuentra en la página web del ministerio y ahí lo pueden descargar.
Asimismo, conocer cada una de las estrategias productivas que se está impulsando desde nuestro gobierno, Buen Gobierno Sandinista, también están ubicados en lo que es la página web, como bien lo destacabas, lo que es la estrategia para una producción de cacao fino. Ese también está en nuestra página web para que todas las personas que tengan acceso, puedan tener acceso, un fácil acceso a nuestra página. Nos puede buscar www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, en nuestro canal de YouTube están los videos de paso a paso de elaboración de productos innovadores a base de cacao, como bien lo destacaba nuestra compañera Jacqueline, lo que es el licor de cacao, lo que es la crema de cacao, igualmente otros productos elaborados a base de este importante grano, lo pueden encontrar en lo que es los videos tutoriales en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Ministerio de Economía Familiar.
Así es, Gaby. Como vos dijiste, está en un sinnúmero de procesos, y ese proceso, el del licor de cacao, es un proceso fácil, Gaby. Un proceso, nosotros lo que utilizamos es leche, leche condensada, el licor, ¿verdad? Si quieren usar un licor blanco de cualquier marca, la pasta de cacao. ¿Y qué es lo que hacemos primero nosotros? En una licuadora introducimos la leche, la fécula de maíz, porque no le voy a dar propaganda a la empresa tampoco.
Así.
No nos está pagando. La fécula de maíz lo batimos en la licuadora, lo ponemos a fuego lento, Gaby, porque yo lo que quiero es que me quede una crema espesita tipo atolito, pero un atol suave. Luego ese atolito yo lo dejo enfriar. Porque un tips aquí les voy a dar: en caliente no le pueden echar el licor, porque ¿qué es lo que pasa? El licor con el calor se me evapora por el alcohol que tiene, ¿verdad? Entonces no se sentiría mucho el gusto a licor. Yo dejo enfriar ya mi atolito, igual ya frío, lo vuelvo a licuar, le echo la leche condensada, le echo el licor, le echo esencia de vainilla, preferiblemente vainilla blanca, porque hay veces la vainilla negrita me cambia un poco el color, y la pasta de cacao, y eso es todo. Luego nosotros venimos, ¿verdad?, envasamos, lo podemos poner en la refri, o si lo queremos degustar inmediatamente, lo degustamos inmediatamente, porque sirve como un aperitivo, Gaby, a la hora de que yo quiera, ¿verdad? Si acaso es para mi casa, que yo estoy con algunos amigos o algunos familiares, un aperitivo. Pero si es para un procesamiento que yo lo voy a sacar a la venta, entonces ya saben, lo envasan en frascos esterilizados, en botellas esterilizadas, y le dan su tratamiento para que el producto les pueda rendir de 3 a 4 meses. Y así un sinnúmero de productos que, como les dije, ellos pueden mirar. Tenemos la gelatina, tenemos los chocolates, los bombones, que ahora con la conchadora que se pudo adquirir, quedan de excelente calidad. Tenemos además los licores, tenemos los saborizados, los chocolates saborizados, igual los chocolates les pueden incluir semillas secas, frutos secos. Bueno, un sinnúmero, Gaby, de productos y acompañamientos que se le ha dado a los protagonistas, porque siempre nosotros como ministerio y como dirección damos talleres a los técnicos territoriales. Entonces ya este taller ya se abordó el año pasado con los técnicos y entonces ellos ya están muy apropiados para todos estos conocimientos que se les brindó por parte de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación, ellos los pueden replicar en los territorios.
Así es, y lo están replicando porque este es parte del trabajo y del fortalecimiento a las capacidades de nuestras familias emprendedoras en todas las comunidades y en todo lo que es los departamentos a nivel nacional. Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación Bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Nuestro buen gobierno sandinista desde el Ministerio de Economía Familiar impulsa lo que es el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Un programa tan importante que ha venido a fortalecer las capacidades y los emprendimientos de nuestras familias nicaragüenses. Ha permitido la creación de nuevas ideas de negocio. Ha permitido que nuestras familias fortalezcan los negocios que ya tienen existentes y también ha permitido incursionar en nuevos rubros y en nuevos emprendimientos como son los establecimientos de zoocriaderos con especies exóticas y otros rubros importantes de nuestra economía nicaragüense. En esta ocasión damos la bienvenida al compañero Alejandro Lara del programa de emprendimientos en el campo, quien nos estará hablando sobre la importancia de los mismos en la economía desarrolladora. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, gracias por la invitación y a todas las personas que están en sintonía del programa. ¿Por qué los emprendimientos son importantes? Ok, vamos a hablar de la importancia de los emprendimientos en la economía desarrolladora y en lo que es el mundo moderno. Mira, Gabriela, los emprendedores generalmente cuando inician un negocio, ellos buscan a personas calificadas, cierto tipo de personas calificadas o personas de confianza para el inicio de su negocio. Se necesita porque ellos necesitan ofertar productos y servicios de alta calidad, a un precio justo, a un precio bajo, ya que esto es debido a la demanda que tiene determinado tipo de negocio, en determinado tipo de área que ellos se vayan a especializar. Cuando llegan nuevos emprendedores, traen nuevas ideas al mercado. Estos traen soluciones a viejos problemas ya existentes, y por eso el emprendimiento es muy importante, porque crean una competencia perfecta en el mercado. Debido a la competencia, a esta competencia que hay en el mercado, los consumidores, la mayoría de los consumidores obtienen productos y servicios de alta calidad a precios más bajos, y las familias de nivel medio pueden o tienen la oportunidad de ahorrar, ¿verdad?, un poco más de dinero, y esto también ayuda al movimiento de la economía, incluso a un punto de vista bancario, ¿verdad?, porque pueden facilitar soluciones de préstamo a las personas, porque estás moviendo la economía, el dinero se está moviendo de distintas maneras. Cuando las personas obtienen estos préstamos, vuelven a invertir este dinero en los bienes y en los servicios. Los proveedores también de servicios y bienes obtienen ganancias con todo este movimiento y desarrollan nuevos productos, comercializan nuevas ideas, y esto puede ayudarte al final a la contratación de nuevas personas. Entonces aquí está la cadena que estamos hablando de todo lo que proporcionan los emprendimientos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los emprendimientos en la sociedad? Cuando tienen éxito, esto te ayuda al desarrollo social, ¿verdad? Porque estos gastan parte de sus ingresos en en educación, en infraestructura, en construcción, en distintos ramas, ¿verdad?, de la economía. Invierten en el crecimiento también de recursos naturales, inspiran a jóvenes a ser responsables, esto es muy importante, ¿verdad?, la inspiración a los jóvenes en la parte natural, en los recursos, en las ideas emprendedoras. Y esto, los emprendedores o los negocios, las empresas medianas, pequeñas y hasta grandes, aportan mucho a esto. También participan en muchas iniciativas gubernamentales en materia de desarrollo educativo y nacional, de manera directa o de forma indirecta. Es por eso que el emprendimiento es muy importante, porque no todo individuo o no toda persona o no todo joven necesariamente siempre está interesado en la naturaleza y en el desarrollo. Entonces ellos vienen y te dan ese empuje para que vos tengas esa idea innovadora o esa idea de crecimiento. También tenemos la importancia del emprendimiento en el desarrollo económico, y es que el espíritu empresarial es una fuente de ingresos para todo tipo de gobierno, ¿verdad? Tanto las empresas pequeñas y grandes, ¿verdad?, tienen mucha importancia en la fuente de ingresos. Esto te ayuda a mantener un equilibrio, porque si lo hacen de manera correcta, obtendrán más dinero, ¿verdad?, por el pago de impuestos, ya que esto nos ayuda a nos brindan instalaciones con buenas carreteras, transporte, agua, ¿verdad?, tierra, mano de obra, electricidad, para los empresarios, especialmente para la educación empresarial, ya que esto ayuda también a la mayor dinamización del dinero. El emprendimiento aumenta la demanda de bienes y servicios. Todo tipo de emprendimiento, desde el más pequeño hasta el más grande, siempre te va a ayudar y te va a aumentar la demanda. Cuando comienzan, estos necesitan infraestructura para iniciar el negocio. Los servicios gubernamentales y no gubernamentales, y a cambio del gobierno, los empresarios obtienen mayores ganancias. Es por eso que el emprendimiento es muy importante para el desarrollo económico del país, porque esto viene pues amarrado a lo otro, que es la parte del movimiento del dinero, siempre la parte económica. ¿Cuál es la importancia de un emprendimiento para el individuo, verdad? Entonces, en primer lugar, él te apoya a la libertad financiera. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy el día nosotros podemos ver trabajando a personas, a cualquier tipo de persona trabajando para su empresa. Está bien, ¿verdad? Perfecto, está bien. Eso está muy bien, es genial. Pero no todo mundo tiene la libertad para poder elegir su hora y su tiempo de trabajo, ¿verdad? Su tiempo familiar. Ya que hay una rutina que hay que respetar. Entonces, hay ingresos fijos y la mayor parte de esos ingresos se invierten en pasivo. Es un hecho. Entonces, estas personas tienen mucho talento. Muchos de nosotros podemos tener ese talento. Esos talentos están, son existentes. Pero están trabajando arduamente para que banco o otra financiera paguen sus cuotas o paguen sus intereses. Los dueños, o se pague el alquiler o cualquier otro tipo de servicio o impuesto. Están gastando y usando sus habilidades para otros fines. Entonces, cuando se inicia su propio negocio, se puede lograr más, muchísimo más, en menor cantidad de tiempo. Incluso si lo hacen o administran un negocio en línea o de manera parcial, de esta manera ellos también pueden aumentar sus ingresos. El emprendimiento es un desafío en el que todos tenemos que enfrentar miles de problemas empresariales y personales. Con nuestras habilidades y capacidades, la recompensa es alta, es grande. Ya que puedes obtener más dinero en menor tiempo, tenés más tiempo para la familia y puedes invertir de una mejor manera y crear ideas nuevas. Ahora, la importancia de la educación, ¿verdad?, en la parte emprendedora. La educación de marketing, la educación financiera y la educación para el emprendimiento es realmente importante para las personas recién graduadas y los estudiantes, desde secundaria hasta los estudiantes en la parte ya con sus carreras universitarias. Si aprenden sobre marketing y sobre el futuro, tendrán mayor capacidad de comercializar sus productos y sus conocimientos, y así tener mayores ideas innovadoras, ideas nuevas para emprendimiento. Si aprenden sobre finanzas y sobre dinero en la universidad, pueden gastarse de una manera más sabia y poder ahorrar más. Sus ahorros pueden ayudarlos en el futuro a iniciar un negocio o permitir que el negocio traiga dinero fresco y mayor cantidad de dinero a sus hogares y a su familia.
Esta es la importancia que destacábamos de cómo podemos emprender en la economía desarrolladora, cómo ponerlo en práctica en nuestros emprendimientos, y sobre todo siempre, Alejandro, destaquemos lo que es la importancia que nuestro gobierno desde el MEFCA continúa impulsando lo que es este programa de emprendimiento para pequeños negocios en el campo, el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, y sobre todo que nuestras familias conozcan los requisitos que ellos pueden, que ellos deben contar para poder aplicar a un crédito, para ser sujeto de crédito. Esto siempre para el fortalecimiento de sus negocios, para el establecimiento de nuevas ideas que tengan para emprender.
Claro que sí, Gabriela. Bueno, toda persona que desee el inicio de un negocio, ¿verdad?, se puede abocar, dirigir a la delegación MEFCA más cercana. Los requisitos tenemos que tienen que tener entre 18 años mínimo y máximo 70 años, cédula activa, ¿verdad?, cédula vigente, perdón. Contar con un emprendimiento activo o un emprendimiento que se desee iniciar. Pues para un emprendimiento activo, para que este sea reactivado o sea mejorado, o el inicio de un emprendimiento, ¿verdad? Llevar la idea de un negocio, ¿verdad? Ya llevar más planteada la idea de un negocio, que se tenga un núcleo familiar que dependa de ello. Se tiene que formar un grupo y se dirige a cualquier delegación MEFCA. En este momento se le dará el apoyo, el seguimiento por parte de del equipo técnico que tenemos en todas las delegaciones para empezar a trabajar. Se forma un grupo y a medida de esto se empieza a apoyar, se les da el seguimiento para fortalecer la idea, se elabora su plan de negocio y ya con esto se procede a remitir la información a la entidad financiera, ¿verdad?, para esperar el resultado.
Y sobre todo que desde el inicio se les está dando ese acompañamiento en la elaboración del plan de negocios, como bien lo destacabas, para que no crean nuestros emprendedores que si no tienen conocimiento van a decir no puedo hacerlo porque no sé cómo hacerlo. No, señores, desde el ministerio se le brindan todas las herramientas y lo que es el acompañamiento completamente gratuito. Así para es. Poder aplicar y poder emprender, sobre todo aprender, emprender, trabajar y prosperar, como bien dice nuestro lema. Muchísimas gracias, compañero, claro que por sí, esa Gabriel. Información importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Seguimos hablando siempre de emprendedurismo, seguimos hablando de ese trabajo de nuestras familias productoras, emprendedoras, y desde la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios está con nosotros la compañera Sandra Rojas, quien nos estará hablando sobre Análisis FODA, una herramienta para la dirección de los emprendimientos, siempre destacando ese trabajo que se viene realizando con nuestras familias nicaragüenses desde nuestro buen gobierno. Sandra, buen día.
Muchísimas gracias, Gaby, ¿verdad? Siempre contenta de traerles siempre unas charlas que sean motivadoras para todos nuestros protagonistas Radio Escucha, ¿verdad? Y sobre todo motivarle a perder el miedo, a innovar, a ser creativos, recordarles que siempre estamos dispuestos a darles el acompañamiento, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo, estar al servicio del pueblo. Pueden llegar a la oficina de atención a los emprendimientos que está en el edificio del MEFCA del kilómetro 4.5, que está frente al monumento de Alexis, ¿verdad? Para mayor referencia geográfica. En este caso nosotros el día de hoy le hablamos acerca del análisis FODA, y entonces a veces esos términos que se escuchan tan bibliográficos nos pierden, pero son términos sencillos incluso que venimos realizando en el día a día, en el desarrollo de nuestros negocios, que quizás literalmente no los conocemos, pero sí lo estamos poniendo en práctica. Y en este caso, por ejemplo, ya no es algo desconocido para nuestros protagonistas, porque a través de los distintos procesos de capacitación y fortalecimiento de conocimiento y habilidades hemos venido desarrollando estas capacitaciones con los protagonistas, además de todos los que han aplicado, por ejemplo, al programa de emprendimientos en el campo, tienen que hacer su plancito de negocio. Y uno de los puntos específicos es el FODA. Entonces, ¿qué es el FODA? Son una sigla FODA, ¿verdad? Que significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y eso lo vemos desde el punto de vista del negocio, ¿verdad? Que es un paso fundamental para contemplar todo escenario. Cuando nosotros estamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, uno saca su estructura de costo, cuánto voy a invertir, cuánto tengo, cuánto necesito, si tengo para invertir 5,000 córdobas y son 10,000, ¿de dónde voy a agarrar los otros 5,000? ¿Quién me los va a prestar? ¿A dónde voy a ir? ¿Verdad? Entonces, desde ahí
o
también.
El interés.
Ajá. O me van a prestar los otros 5,000 con una tasa de XY porcentaje. Entonces, ¿qué es eso? ¿Representa una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Qué es? Entonces, eso es lo que nos permite, ¿verdad? Esta herramienta del FODA, hacer esos análisis, ¿verdad? Para identificar los objetivos del negocio como tal. En este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de la fortaleza, estamos hablando de la parte interna del negocio, porque son dos puntos, la parte interna y la parte externa. La interna es lo propio, lo tuyo, lo que podés manejar. Y la parte externa es la parte micro, ambiente económico y macro, que no está, o sea, a tu alcance directamente, porque pueden ser normativas, pueden ser leyes, pueden incluso ser casos fortuitos o fuerza mayor, cosas naturales, por ejemplo. Si hablamos de la fortaleza, en el caso que vamos a hacer con una cosecha, por ejemplo, cuando hablábamos ahora, estábamos hablando del cacao, inicialmente, ¿verdad? Tenés el área específica, tenés todo los insumos para aplicárselo, tenés acceso a la compra de estos insumos, o lo estás haciendo completamente orgánico, lo estás haciendo solamente químico o lo estás haciendo orgánico. Entonces, esa es una fortaleza. Ah, bueno, tengo el cultivo de zanahorias, tengo el cultivo de repollo, por ejemplo, del lado de nuestros protagonistas que están en Jinotega, del lado que están en Matagalpa. ¿Tengo acceso? Sí, tengo acceso, tengo un camino, tengo un río que pasa por mi zona, aprovecho ya sea por inundación o sea por goteo, el riego.
El sistema de riego.
Tengo ese sistema de riego. Ah, entonces esa es una fortaleza. Tengo conocimiento, tengo bases para poder desarrollar esa práctica, entonces sí, esa es una fortaleza. O incluso, ya te lo doy desde la producción primaria, te doy un ejemplo de servicio. Vos viniste y aprendiste inglés o aprendiste otro idioma. Esa es una fortaleza, porque entonces vas a poder crear una oferta nacional e internacional y vas a poderlos atender. Hiciste un curso en INATEC de cocina internacional o cocina nicaragüense gourmet, entonces vení, esa es una fortaleza porque estás haciendo una propuesta diferente. O incluso, por ejemplo, sos la mejor comidería de la comunidad de tu zona. ¿Por qué? Porque desde años tu familia se ha dedicado a la elaboración de platillos típicos. Nadie te mete la mano. O por ejemplo, en Masaya vos vas y encontrás unos talleres de dulces riquísimos.
Delicioso.
Riquísimos. Entonces, esa es una fortaleza porque solo vos tenés esa receta. Solo vos sabés también el tiempo de cuánto tiene duración ese producto. O vas innovando, vas haciendo, qué sé yo, limón en cajeta. Cajeta de naranja que hay también. En algunos casos ya se han ido perdiendo, está la cajeta de limón, por ejemplo, pero venís y la rescatás como parte del legado cultural, ahora que próximamente también viene la Feria de los Dulces. Entonces esa es una fortaleza tuya, la capacidad de poderte comunicar con el resto de los demás, saber gestionar, saber dirigirte hacia el cliente, hacer una venta directa, eso es parte de tu fortaleza. Ya, entonces, conocer el mercado meta donde estás dirigiendo realmente tu negocio. Vos le decís, ¿cuál es tu mercado meta? Toda la población. No, no es cierto. Cada producto tiene su mercado meta. si vos decís que toda la población, no le estás vendiendo a nadie. Entonces, cada producto tiene definido su mercado meta, no puedes hablar en global.
Así es.
Todo producto está definido y de acuerdo a la capacidad de compra, o sea, de cuánto ganás y cuánto podés pagar. Entonces, eso es importante, esa es una fortaleza, saber a quién vos realmente le estás vendiendo tu producto. Luego hablamos de las oportunidades. Un ejemplo en el caso de las oportunidades son externas, ¿ya? Estábamos hablando de los elementos que son internos y externos. Sí. La fortaleza es lo tuyo, lo que vos tenés, con lo que vos contás, lo que vos manejás, lo que vos sabés, tu conocimiento, tu experiencia. Y las oportunidades son externas. Entonces viene y me dice a mí, está por ejemplo los emprendimientos en el campo a través del Ministerio de Economía Familiar. Esa es una gran oportunidad. Claro, es de una institución de gobierno que te apoya para que vos puedas realizar tu emprendimiento, para que vos puedas fortalecerlo, mejorarlo. Entonces esa es una oportunidad. Salen becas, por ejemplo, para estudiar en escuelas de campo, que te vaya a fortalecer tus conocimientos. Esas son oportunidades para que después vos las apliques en tu negocio. Entonces, como miramos, esas son partes externas. Y luego hablamos incluso de las debilidades. ¿Qué son las debilidades? ¿Son internas o externas? Son internas. Y eso es un autoanálisis. ¿En qué estoy débil en mi negocio? ¿Qué me hace falta? Lo más sencillo, tengo que cambiar, por ejemplo, todos mis utensilios de cocina. ¿Qué oportunidades tengo para hacerlo? Tengo que, en este caso, tengo que mejorar en la parte administrativa de mi negocio. Entonces solicito a través del Ministerio de Economía Familiar una capacitación que me dé el acompañamiento para mejorar de cómo llevar mi registro contable, mi registro administrativo. No estoy sacando los costos de producción, entonces no sé realmente si el precio que estoy dando de mi producto es el que corresponde. Estoy sacando realmente la mano de obra, estoy sacando el total de inversión de la materia prima, cuánto es mi porcentaje de ganancia. Si no conozco eso, es una debilidad. ¿Y qué es la debilidad? Es interna, es el análisis que debemos hacer del negocio, ¿verdad? Incluso eso nos pone débil frente a nuestra competencia, porque si vos no estás proporcionando un producto con un precio competitivo, obviamente no vas a lograr un punto de equilibrio y subsistir en el mercado. Y luego hablamos de las amenazas. Las amenazas son externas. Ya decía la parte que no está directamente manejable al alcance de tus manos, sino que incluso vos dependés a qué de ello. Son aquellos aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, una vez realizado el diagnóstico, ¿cómo puede ser una amenaza? Por ejemplo, en el caso de la gente que produce plátano, por ejemplo. Si miran, y ya miramos por ejemplo mucho con el huracán, el Iota y el otro, ¿cómo se llamaba? Iota y Eta.
Eta.
Por ejemplo, en el caso de los compañeros de Rivas. Así ellos es. Tuvieron muchas pérdidas en el caso de sus cultivos de plátano. Esa es una amenaza porque eso no dependía de ellos.
Entonces, de la naturaleza.
Eso es un factor externo, sí. ¿Ya? Entonces, lo que ellos tenían que aplicar la resiliencia. ¿Cómo teníamos que prever nosotros? Bueno, hacer canales para que nuestro terreno no se inundara, que fue lo que sucedió en muchos casos. Se inundaron y perdieron toda la cosecha, se cayeron los frutos. Ya, entonces fue una amenaza prácticamente. En algunos casos, pues perdieron todo en su mayoría. Y le hemos dado el acompañamiento. Esa es una oportunidad externa también. Se le a través del Ministerio de Agricultura Familiar le ha venido dando el acompañamiento incluso para que ellos mejoraran en esa parte de cómo aplicar otras posibilidades. Entonces, las amenazas son eso, la parte externa. La competencia, por ejemplo, que entra en productos de otros lados, y si vos no estás haciendo una buena promoción de tu producto, la gente se inclina por otros. Ya, entonces vos tenés que destacar por qué uno debe de consumir ese producto. También la alza de los precios, que no entre tal vez materia prima del que vos estás necesitando. Si sos una modista, si sos un sastre, y la tela que vos necesitas para la elaboración de un saco o para la elaboración de una blusa o un pantalón no está entrando a la región, es una amenaza, porque entonces ya no podés sacar esa costura. Ya, entonces son cosas externas. ¿Cómo te tenés que preparar? Hacer alternativa. Voy, no puedo de esta, propongo a mi mercado meta esta otra forma, esto, otro estilo, esta otra tela. ¿Ya? Si no entra el cuero, ¿qué hacemos? Buscar opciones, aliarnos, crear alianzas estratégicas entre productores, entre transformadores, artesanos, porque ya decimos que una golondrina no hace, verano, pero unidos, por eso también proponemos siempre trabajar en cooperativa, ¿verdad? Para impulsar eso. Entonces, una vez hecho este diagnóstico, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo potenciar las oportunidades usando las fortalezas de mi negocio? Ya, si vos tenés tu fortaleza, entonces, ¿cómo las ocupás con las oportunidades? ¿Cómo puedo atenuar la amenaza interponiendo las fortalezas de mi negocio? Siempre destacando en lo que vos sos mejor, en lo que decimos popularmente, en lo que vos sos fiera. Ya, vos vas a destacar ese punto con tu negocio. Si sos el mejor haciendo vaho en tu comunidad, que sea el mejor vaho. No te metas a otra cosa si todavía no sos experto en eso.
Y 10 negocios de lo mismo pueden estar en la misma fila y en el mismo lugar, pero lo que va a destacar es la calidad
Que vos haces. La calidad y el servicio.
Y el servicio,
sobre todo,
así.
La buena atención. Entonces, en este caso también, ¿cómo puedo evitar el impacto de las debilidades y la amenaza? Destacando cuáles son mis fortalezas, atenuándolas con las oportunidades, desarrollándolas. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el FODA es la herramienta base que te permite hacer ese análisis interno de tu negocio, con qué tengo, qué sé, con quién puedo contar, de dónde puedo obtener ayuda, quiénes están a mi paso para mejorar, una ayuda continua, ¿verdad? Para atenuar todo lo que son con las debilidades y la amenaza, ¿verdad? Tenés una amenaza, vos tenés que tener un plan B. Vos tenés que tener tu plan B inmediatamente. Si no está entrando esta materia prima, ¿cómo yo voy a dar respuesta a mi mercado? Con otra forma. Entonces, cuando hablábamos, por eso que el FODA es una herramienta para la dirección de los emprendimientos, es porque te permite a vos hacer un análisis exhaustivo de las condiciones en que vos vas a emprender, de lo que tenés y lo que te hace falta, cómo lograrlo. Así que, Gaby, ¿verdad? Siempre recordarles a todos nuestros emprendedores, ¿verdad? Que nos visiten siempre. Tenemos esos espacios que nuestro buen gobierno viene proyectando a través del Ministerio de Economía Familiar, como son los tianguis de la Avenida Bolívar, tenemos el tianguis La Fe, tenemos el tianguis Monimbó, ¿verdad? Que también, si están interesados en participar, que nos visiten a la oficina de atención a los emprendedores. Si todavía están que no saben definir su idea de negocio, ¿verdad? También que nos visiten en la oficina de atención a los emprendedores para darle el acompañamiento de su plan de negocio, que puedan hacer su FODA.
Así es.
Que puedan hacer su FODA y sobre todo que estén claros realmente de lo que necesitan, de lo que tienen, de lo que cuentan.
Y destacando siempre que en la continuidad de este modelo cristiano socialista solidario, estos espacios son completamente gratuitos. Ellos solamente deben de tener el interés de prosperar, el interés de salir adelante, y desde el ministerio nuestro gobierno le pone todo lo que son las herramientas, lo que son mesas, no se cobra del todito, se les da ese acompañamiento, se les pone el espacio, el local en cada uno de los tianguis, en donde nuestros emprendedores pueden ir a hacer uso de estos espacios de comercialización, como bien lo destacaba, sin costo alguno y sin pagar un peso.
Claro que sí, recordarles también que tenemos el Mercadito Campesino en el kilómetro 8.5 carretera Masaya, también que tenemos espacios disponibles, tenemos el Parque Nacional de Ferias también, ¿verdad?, que está en Camino San Isidro de Bola. Y sencillamente eso, ¿verdad? Que esto es parte de nuestro buen gobierno, ¿verdad? Que viene impulsando la economía familiar. No pagan absolutamente nada, solamente es la disposición. Se le brindan las condiciones para que tengan un espacio digno donde proyectar sus productos. También se les da la oportunidad de que estén en las conferencias de prensa, hacer gira de medio para que publiciten sus negocios. Imagínate cuánto es estar, por ejemplo, en la televisión, y nosotros a través del Ministerio de Economía Familiar y nuestro buen gobierno, ¿verdad?, proyectamos a los emprendedores a través de los distintos programas de televisión de los canales del Poder Ciudadano.
Así es, compañera, muchísimas gracias por esa información tan importante y muy bonita la charla que nos brindó sobre lo que es el análisis FOA. Asimismo, antes de culminar el programa, le hacemos una invitación para este 6 de octubre. Pueden conectarse a nuestra transmisión en vivo, análisis de la situación actual de las cadenas agroindustriales. Se va a estar realizando a partir de las 3 de la tarde. Puedes buscarnos como Ministerio de Economía Familiar. Asimismo, puede conectarse en experiencias exitosas en la comercialización de productos y subproductos elaborados a base de carne de pollo. También otra transmisión en vivo que se estará realizando a través de nuestro Ministerio de Economía Familiar en el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Le hacemos una invitación, como bien destacaba la compañera Sandra, este fin de semana, la Feria en Saludo de la Resistencia Indígena, que se estará realizando en el Parque Nacional de Ferias, 9 y 10 de octubre. Asimismo, la invitación a que visite cada una de nuestras casas temáticas y sobre todo esa recreación para nuestros niños, para nuestras niñas. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Le hacemos la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.